prácticas del Swami en San Pablo, 23 de julio de 1964.
Vamos.
Swami, tem determinadas pessoas, não sei se o senhor acha provável isso, que fazem milagres. Milagres não é propriamente o termo. Queria saber se o senhor crê nisso, que Deus dá esse dom para determinadas pessoas.
Eu creio. Há categorias de milagres. Há milagres de curta duração. Há milagres cujo efeito dura toda a vida. Eu te vou dizer bem francamente. Tu me ves como Swami. É obra de milagre. Oi? Contestando tu pergunta, eu vou dizer algo de minha vida. Como ocorreu o milagre? Eu, quando era estudante, nunca pensei que vou levar uma vida espiritual. Pero não uma vida mala, não. Eu tinha ideia de levar uma vida de trabalhar em um laboratório, que eu tinha suficiente dinheiro para poner mi laboratório e fazer investigação. E tener um sinnúmero de amigos. E outra coisa, uma biblioteca muito grande. Esa idea yo tenía hasta 18 años, de 15 hasta 18. Nunca tuve idea de casarme, nunca. India en mi tiempo, casamientos arreglaban los padres, o en, si fallecen padres mayores. A mí me propusieron, pero nunca tuve esa idea. Con eso yo no critico casamiento, ¿no? Tú sabes muy bien. Yo apruebo, admiro buenos casamientos. Yo personalmente no tenía idea. Yo era un muchacho, si dicen precoz, a la edad de 19 años. Terminé todos mis estudios recibiendo grandes honores en la universidad en la materia de química. Yo tenía doble doctorado, uno de Universidad de Calcuta y otro de Cambridge. Solo tenía que ir allí y dar un examen nominal para recibir ese. Pero me ofrecieron. Esta era mi situación. Mi padre era un príncipe. Tenía enorme cantidad de tierra y yo era el único hijo y tenía dinero. Y yo, personalmente dando consejo en la materia de comercio a una firma, ellos me habían dado como regalo. Aquel entonces, cuando dinero valía mucho, 5 millones de rupias, cuyo valor actual, no sé, serán 1.500 millones o algo de cruceiro. Yo no sabía qué hacer con ese dinero. Mi mamá me había dicho, cuando tengas dinero, establecer 2 colegios. Uno para varones, empezando con colegio primario hasta científico, o como dicen ustedes, arte. Así. Muy bien. Yo era un muchacho muy vanidoso por mis estudios. Yo no tenía miedo que alguien va a ser sobresaliente. Eso yo sabía, que yo seré sobresaliente. tenía tal vanidad, quería ver cuánto atrás viene el segundo. Vanidad absoluta, mala calidad. Parece que el general no va a venir. Entonces, terminé ese deseo. O esa bendición de mi madre, fundando dos colegios residenciales para muchachos, 500 alumnos, que pueden estudiar, nada necesitaba. Ni libros, ni nada, ni comida, ni ropa, todo. Esa fundación que hice, no puse mi nombre. Y para muchachas, 250. Pensé, ya está, cumplí con el deseo de mi mamá. Y tuve que hacer una operación de una hernia que me produjo por una clase de lastimadura en jugando fútbol. Y después fui a descansar en la casa de la tía de una tía mía, que ellos me querían mucho. En ese tiempo, desde la edad de 12 hasta 19 años, yo estaba buscando cariño. Y mi mala suerte, porque yo no estaba preparado. Yo pensaba que todo el mundo tiene que quererme, porque yo necesito. Olvidé un dato que yo debo querer primero. Tienes que comprender todos esos datos. Y cada paso tenía frustración. Entonces me volví muy cínico. ¿Y qué Dios ni nada? Nada. No existe Dios. Todo el mundo tiene familia. Vamos a arreglar, vamos a arreglar. Doña Celi, venga. Y fui a vivir en la casa de esa tía abuela. Descansaba postoperatorio, caminaba un poco. En esa pequeña ciudad había un teatro, recuerdo muy bien. Ellos ensayaban una pieza. Y yo tenía don de drama desde muy chico. Podía hacer cualquier papel difícil. Entonces enseñaba, eran todos, como ustedes dicen, amadores, hombres, no había mujer. Había muchachos que hacían papel de mujer, muy bien. Este día, a la mañana, mis dos tías abuelas lloraron mucho, diciéndome que yo he perdido mi carácter, debo vivir mal en Calcuta, y si mi madre hubiera vivido, hubiera arreglado mi casamiento, etcétera, etcétera. Las dos viejas empezaron a llorar. Entonces, yo no pude aguantar, todavía no puedo aguantar lágrimas en los rostros de mujeres. Tengo esa particularidad. Entonces dije, muy bien, no lloren, voy a casa. Pero todo el día en mi interior seguía esa idea que hice. Porque yo no soy una persona que puede quedar limitada en una familia. Eso yo sentía. Tenía un espíritu de independencia, siempre. Y eso todavía fue arreglado por mi madre. Entonces volví con el hermano de mi tía, que cierto tiempo fue con, era mayor, 5 o 6 años mayor que yo, pero él había empezado a estudiar tarde, era compañero en el gimnasio. Él no ni terminó gimnasio. Volví y yo dormía al lado de una de mis abuelas. Ella me quería mucho. Ese día, ahora comienza la contestación de tu pregunta, milagro. Tuve el gran milagro en mi vida, que cambió completamente mi vida. Tuve visión. Mira, recordándome, paran todavía mis pelos. De una parte de pared, saliendo la figura de Ramakrishna hecho de luz, con una sonrisa que no puedo explicar. Y habló conmigo, diciendo, ah, sí, tú vas a casar. Los hindúes tienen meses del año que no se casan, yo no sé por qué. Pero este mes no te puedes casar. Nosotros, en cambio, habíamos pensado otra clase de vida para ti. Diciendo esto, desapareció. Y eran 3 de la mañana, madrugada. Yo empecé a llorar sin saber por qué. Lloré tanto que literalmente mi, como dicen ustedes, almohada, travesero, quedó mojado, pero mojado, mojado. Cuando mi abuela despertó a las 5, me encontró afuera llorando, porque yo no podía poner mi rostro en la en el travesero más. A la mañana escribí una tarjeta postal a un joven swami que yo conocía. Yo iba al centro principal de la organización, no para espiritualidad, porque era centro de donde hacían trabajos de colegio, caridad y todo. Yo era joven muchacho. Me gustaba eso. Y adoraba más bien a Swami Vivekananda que Ramakrishna. Porque él era para nosotros, a mí y otros, como héroe nacional. Entonces conocía a algunos swamis mayores, también a este swami. Escribí una carta, tarjeta. Mi querido y muy respetado swami, estoy pasando un momento muy difícil. Pregunte al jefe del centro si me da refugio. Me salvará, nada más. Con salutaciones. 3 líneas. No dije nada a nadie. 3 días después, llegó otra tarjeta de él, diciendo, mi querido, mostré personalmente tu tarjeta a Swami Sivananda, que era hijo espiritual también de Sri Ramakrishna. Él me manda decir, si tú has decidido tomar el próximo tren. Recibe una carta a las 8 de la mañana, a las 10 tomé tren, viajé unos 500, 600 kilómetros, no llevé nada, fui allá, toda la noche no dormí, ni comí, ni bebí una gota de agua, estaba en un estado especial. Cuando llegué allí, el swami me... Yo quería contar. Él dijo, no, 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 yo ya sé todo. Pobre hijo mío, toda la noche no has dormido, no comido. A ver, fulano, prepara un poquito de chá y trae tostada. Hijo mío, ese chá era néctar para mí. Y esa cosa yo comí mezclado con mis lágrimas que caían. Y sentí por vez primera, después de la muerte de mi madre, aquí hay cariño. Y tú ves, ese es mi madre. Y que cambia totalmente la vida. Nunca pensé que he hecho una cosa indebida. Y mi vida espiritual se formó, no por lectura, no por esto ni aquello, por ese inmenso, incondicional y desmerecido de mi parte cariño que he recibido. Yo he recibido cariño, hijo mío, a baldes. Yo muchas veces tengo un sufrimiento, que no soy un instrumento suficientemente puro. Debo ser poroso, he absorbido, no les puedo dar todo lo que he recibido. Yo creo en milagros. Y pequeños milagros yo he visto. Cosas en plano de psíquica, visiones y todo. Yo también tenía ciertos dones que mi maestro, mi gurú, me prohibió utilizar.
¿Por qué eso?
¿Eh?
¿Por qué que él prohibió usar?
Porque si hubiera utilizado me hubiera desviado de Dios.
¿Y todas las personas que tienen dones, que usan, se desvían de Dios?
Yo no estoy comparando.
No, estoy preguntando.
No sé. Es mi contestación, señor.
Si la persona fica entusiasmada por el poder, ¿no?
Sí.
Ahí que está.
Después pasa tiempo comprobando. ¿Dará resultado? ¿No dará resultado? Así que te repito, creo en milagros. Pero hay milagros y milagros.
¿Posso dar un pregunta?
Sí, señor.
¿Por qué ciertas personas ya nacen con esos poderes?
No sé. No sé, y no quise saber. Señora, en mi vida hay una particularidad. La mayoría de esas clases de preguntas, el por qué, yo terminé en las aulas de la facultad. Yo he recibido tanto, ¿no? Nunca me surgía el por qué. Después le voy a decir. Yo paro y hablo. Los que me conocen, conocen muy bien conferencias, nunca preparo. Saludo a la divinidad máxima y trato de ver que todos que han venido a oír son sus manifestaciones. Y converso con ellos. Es mi conferencia. Nunca busco el resultado, nada. Y últimamente, yo me observo bien, 16 años, no utilizo para mí el término de ayudar. Yo sé que yo no ayudo a nadie, yo sirvo. Dios ayuda. Yo soy servidor. Poco que conozco, poco que siento, ofrezco. Y cuando no conozco, no siento, no tengo vergüenza de decir, lástima que no puedo ser útil en este caso, porque no llevo la idea que yo tengo enciclopedia de conocimiento. No busco. Aquí hay un señor, no quiero nombrar, no está presente, para que no piensen a quién refiere. Me gusta a este señor, pero siempre habla de conocimientos, de lectura, es un voraz lector de textos filosóficos hindúes, este y aquello. Y yo a propósito quedo en una forma chica. Yo sigo diciendo, oh, muy bien, y esto, y esto, y esto. Pregunto para darle satisfacción. Lectura nunca produce el conocimiento directo. El conocimiento directo está producido por práctica, en cualquier sentido. Yo voy a referir, aquí hay dos muchachos, otro de estilo diente parece, sacó. Están preparándose para ser médicos. Están aprendiendo muchas cosas. Dios les va a bendecir, seguro, que recibirán sus diplomas. Pero diploma no los hará verdaderos médicos. Tienen que ejercer y entonces sentirán. No, doña Marión. Yo tuve... recibí retos fuertes. Le voy a decir un solo caso de donde cuando vino el segundo reto, porque había utilizado mi don. Había una chica a quien yo conocí cuando tenía 4 años. Era sobrina de un amigo mío. Entonces siempre yo la llamaba mi mamacita. Mi mamacita me quería mucho, era chiquitita, 4 años. Después, cuando tuve ese milagro, cambió mi vida, ella tenía 12 años. Después oí que se había casado, etcétera, etcétera. Por ventura, una vez fui a la casa de los padres de ella. Encontré a mi mamacita casada y gravemente enferma. En segundo día de mi estada, su madre, a quien yo llamaba mi hermana mayor, vino a mi dormitorio y me dijo: levántate, tu mamacita se va. Me levanté. Y al paso vi a los médicos saliendo, 2 o 3. Estaban diciendo al tío, mi amigo: nosotros hemos hecho todo posible. Es cuestión de horas. Yo no pregunté qué enfermedad, porque yo no sé nada de medicina. Me senté a su cabecera, en un pequeño banquito. Y puse mi rosario sobre su cabeza. Y noté que ya la respiración está por cambiar. Me quedé ahí sentado y rezando algo. No directamente pidiendo que se salve. A las 6 de la mañana, no había nadie más. Alrededor estaban los familiares llorando. Ella, que no había hablado casi 14 horas, abrió sus ojos, me dijo: fulanito, quiero un poco de agua. Yo me levanté, entonces llamé a su madre, vino. Y su tío vino y tomó pulso. Pulso estaba normalizando. Muy bien. Se salvó. Día siguiente me fui de allá. Cuando volví, encontré a mi gurú. Primera cosa me dijo: ¿qué has hecho? Yo no sabía qué mal había hecho y no pensaba que yo lo salvé ni nada. Gracia divina. ¿Por qué salvaste a la chica? Yo no. Prometí en este instante, nunca vas a hacer más esto. Sin saber, prometí. 6 meses después recibí una carta diciendo: mi mamacita se había suicidado, echando querosén sobre su cuerpo y prendiendo fuego. Porque su marido era un real, verdadero bestia. Y su enfermedad venía de complicaciones, más bien mental. que atacou sua coisa. Entonces recordé, porque la sangre de Dios lo había llevado. 6 meses de vida tuvo sufrimiento en las manos de su marido y todo. No, doña María. Muchos, según la costumbre. Yo no critico la costumbre. Muchos me escriben, muchos me dicen directamente, rece para mí. Yo no critico, es natural. Pero le voy a decir ahora la pura verdad. Cuando leo estas líneas, enseguida viene la idea del reto que había recibido de mi maestro. Yo no intervengo. Mi maestro me había dicho, en buen inglés, cuya traducción en español es: jamás debes guiar la mano divina. No intervenir. Yo no quiero saber qué es el propósito divino. Toda mi vida de 40 años, hoy pico, vida, a los pies de ellos, solo 2 veces pedí a Dios 2 cosas. Enseguida logré. Por eso tengo vergüenza y no pido más. Una vez pedí, cuando India recobró su libertad, quiero ver la India libre. Segunda vez pedí me enternecí de una persona, uno que pide limosna, que estaba volviendo ciego. Entonces le pedí, pobre hombre, oh bondadoso, haz algo. Ahora ustedes se van a reír. ¿Qué es? Recibí de uno un regalo de dinero. Cierta suma no grande. Lo llevé a un oftalmólogo muy bueno. Le pregunté después que revisó. ¿Hay manera de que el hombre pueda ver? Dijo, sí, son. Entonces dije, tengo ese dinero que he recibido, le doy todo. Ah, él no recibió ni un centavo para mí, mandó a hacer un par de lentes especial, no sé qué enfermedad tenía. Si ustedes hubieran visto un hombre casi de 68 años, viejo, que pide, casi bailando, cuando veía con esos anteojos. Este hombre me quiere tanto, le voy a decir, todavía vive. Cuando el año pasado, no otro año, cuando tuve una operación, él había venido tu pedido. Tiene día. Y allí en el asama lo conocen. Le dan dinero, le dan de comer, a veces le dan ropa. Él preguntó, pero el señor, al señor fue a la ciudad, lo operaron. Él formuló la idea Yo había muerto. Yo volví, curado y todo, 4 meses y no pasaba por la casa, por la vereda. Había otras quintas, no entraba de mí. 4 meses después, yo estaba caminando, vi de lejos que él estaba cambiando, ustedes dicen vereda, de un lado a otro, no pasar delante de la sala. Entonces yo vine caminando lejos y lo encontré. Casi lo mato de alegría. ¡Señor! Estaba temblando, no podía decir más. Yo le di mi mano y después tomé su hombro, lo traje. Pero será cierto, Señor, usted vive a mí. Yo pensé que usted se ha ido, Dios lo llevó. Ese es el cariño, he visto. Nunca cambié palabras con él, siempre. Yo quería atender primero, veía la puerta, él tenía manera suave de pedir. Así que mi querido Hernani, creo en el milagro, pero creo en el milagro que procede de cariño. Uno tiene que tener, no sé, ustedes llaman suerte, muy grande, de tener visión divina, particular, así. Pero Dios está muy cerca de nosotros, se manifiesta a través de cariño puro. Ese cariño puro tiene manifestación entre padre e hijo, entre esposo, esposa, entre hermanos, donde no hay tanto te doy cuanto me das, no, natural, que fluye. No hay idea de posesión. Esa es la divinidad. Es una cosa bellísima y es una cosa muy rara. Que Dios te bendiga, que tú puedes dar a tus padres, a tu hermano, a tu futura esposa, esa clase de cariño. Sin pedir recompensa, ni una sonrisa de aceptación. Así será su lado. El mundo no sabe. El mundo en este sentido, en general, es muy atrasado. No sabe nada. Es el único modo de sentir la presencia divina. Hay un modo fácil de alcanzar. En cierto sentido es difícil, pero no nos gusta. Te hubiera gustado si estoy llevando un regalito, Sonia aceptará o no, ¿no? Pero yo estaba satisfecho, yo ya sabía que tú me vas a traer. ¿Viste? Enseguida puse. Yo soy un bicho raro. Para no hacer sentir mal, yo acepto regalo. Pero me queman, enseguida busco uno a quien puedo pasar. Pero en ciertos casos yo mismo pido, donde sé que hay cariño. Digo, ¡eh! ¿Cuándo me va a dar algo? Pero su año usted no ha dicho. Pero usted tiene que adivinar. Que yo voy a pedir. Esos son contratos que cuento en Dios. Tienes que ser grande, hermano. Tenés adelante mucha lucha. Nunca digas que me voy a caer vencido. Nunca traes la idea de pesimismo. Combate con fuerza. Eres un varón. Si hubiera sido mujercita, hubiera dicho lo mismo. Silencio. Si una vez no puede, dos veces. Dos veces no puede, tercera vez. Pero vence. Y, pero yo tengo defectos, son, yo tengo este y aquí. ¿Qué? Nunca cultives que tengo defectos. Decir que yo soy hijo de Dios. Él está en mí, está funcionando. Esa clase de convicción tienes que formar. Muy bien. Hagan otra pregunta. Cosas materiales Dios da muy rápidamente. Como en una forma que alguien viene a la puerta y pidiendo, ¿cuánto más? Vaya, no me molestes más. Pero por eso yo le digo, tiene que pedir a Dios, dame tu divino amor. Saturame, impregname con tu presencia. ¿Qué va a pedir? Dame 1,000,000 de cursillo. ¿Ah?
¿Cómo se podría entender las encarnaciones divinas?
Muy difícil, doctor. Es por la gracia de ellos, puede. Es muy difícil. Un ser humano que come, duerme, va al bañero, es Dios. Es muy difícil. Solo cuando ellos se revelan, uno puede entender. Usted ve la vida de Jesús. Aún él, cuando tuvo sus apóstoles, varios no pudieron reconocerlo como Dios. Todavía hay esa diferencia. Sigue en la iglesia. Es hijo de Dios. No, es Dios mismo. Dios en carne y hueso, Dios que habló nuestro idioma, Dios que puso su mano sobre la cabeza de María y Marta, Dios que levantó a Lázaro del mundo de muerte, Dios que dijo a Pilato, lo que es de César, dele a César. Es Dios. ¿Pero quién va a comprender? De los 11 apóstoles que quedaron, porque uno se mató, Judas. Según mi modo de juzgar, yo no digo que tengo juicio absoluto, dos lo reconocieron en la vida. Uno era Juan, San Juan, y otro era Bartolomé. Pedro no. Pedro fue fundador de iglesia. Después Pablo vino y todo eso. Pero ellos no eran tan grandes como Bartolomé y San Juan. Ellos sabían que es Dios. Usted lea varias veces Evangelio de San Juan. Nunca hay una cosa tan grande. Usted tiene más alta filosofía allí. En cambio, hay datos, más datos, en la iglesia de Mateo. Y Lucas y otros no vieron a Jesús en la vida. Eran discípulos de Pablo y Pedro. Solo les puedo decir hoy, Dios nos da la oportunidad. Dios oye nuestra sincera plegaria. Sincera. Pero Dios no quiere oír donde hay duda. Me dará, si es pregunta, Dios jamás da. Dios no entiende el idioma de dudas. Ustedes dicen gramática modo subjuntivo, Ese. Dios no sabe eso. Dios no sabe puede ser, debe ser, debería ser. No comprende. Será o no será, eso comprende. Definitivo. Ustedes tienen que transformarse en esta manera. Definitivo. Faré. Aunque el cielo y tierra cambie su modo, faré. La gente dice, pero todo el mundo hace así. Muy bien, entonces cielo. Yo no quiero deprimir a nadie. No me gustaría ver a algunos locos como yo. Y yo no pongo la idea, ¿qué tiene que hacer? No pongo. Cada uno toma su determinación. No solamente Dios oye nuestra plegaria. Dios está constantemente con nosotros. Una palabra de Swami Sivananda. Antiguamente la gente decía que nosotros tenemos que abrir, no, nosotros tenemos que dar 10 pasos hacia Dios, entonces Él dará un paso. La moderna y más reformada idea es, nosotros si damos un paso, Dios da 100 pasos. Él está desesperado para revelarse. Pero nosotros ni queremos esto. También un día dijo, era muy memorable, un día estábamos en la planta baja, era casa de un piso arriba. Los muchachos después de almuerzo, reunidos, estábamos fumando y charlando. En eso vi que el viejo mío estaba bajando con sus chancletas, pasos, así, llamándome. ¿Sabes, fulanito? Nuestro querido es muy celoso. ¿Sabes, fulanito? Nuestro querido es muy celoso. Estaba bajando. Yo salí y todos apagaron sus cigarrillos y todo, porque nosotros tenemos esa costumbre, no fumar delante de los mayores. El viejo vino, entró en la pieza y se sentó al lado y repetía, nuestro querido es muy celoso. Yo tenía costumbre siempre, nunca preguntar, sabía que él va a decir, va a explicar. Después de repetir 5 o 6 veces, dice, cuando uno dice sinceramente, me entrego a ti, Dios no suelta más. Si la mente va otra vez en las cosas que ha dejado, Dios destruye todo. Es tan celoso. Entonces me dijo, ¿tú tienes mira al pasado? Dije, no. No olvides. Lo que has escupido no tienes.